siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido, Danilo Fuentes, y les habla Alberto Müller. La canción Patria y Vida busca otra estatuilla, esta vez en el premio Lo Nuestro de Univisión. La colega Roxana Romero tiene los detalles.
60 años, 30 dominó.
El popular tema de Yotuel Romero, gente de zona de Semerbueno, Eliezer Márquez El Funky y Michael Castillo Sorbo ha sido nominado al premio Lo Nuestro 2022 en la categoría de colaboración del año urbano. Los integrantes del sencillo, que cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, acudieron a sus redes sociales para celebrar este acontecimiento. Yotuel Romero posteó en Instagram: Cuba en la casa, patria y vida. Tenemos nuestro plan, pero Dios tiene el suyo. El de él será siempre el mejor. De Semerbueno también aprovechó la oportunidad para expresarse vía Instagram. Patria y vida, la historia verdadera, no la mal contada. Muy felices con esta noticia que tanto significado tiene para Cuba y para la lucha por su libertad. La canción contestataria, en la que participaron músicos de dentro y fuera de la isla y que se convirtió en el himno por la libertad de Cuba, fue entonada por los humanos que se manifestaban a lo largo de las calles el pasado 11 de julio demandando justicia. Alexander Delgado, de Gente de Zona, afirmó vía Instagram: como les dije antes, esta nominación no es para nosotros, es para el pueblo de Cuba. Libertad para Cuba. El Funky, que junto a Michael Osorbo grabó su segmento desde Cuba, puntualizó en su cuenta de Instagram: patria y vida sigue llegando muy lejos y dejando huellas imborrables en la dictadura en Cuba. Gracias al pueblo de Cuba por ser la razón y la inspiración de este himno de libertad. De manera especial a mi hermano, a Michael Osorbo y a Luis Manuel Otero Alcántara, que aún están presos. Por ellos y por todos los que sufren, seguimos luchando. Patria y vida, libertad para los presos políticos. El tema ganó 2 galardones en los Latin Grammy, Canción del Año y Mejor Canción Urbana de 2021. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
El gobierno de Estados Unidos manifestó este fin de semana su preocupación por la salud del activista cubano y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa. A través de un mensaje de Twitter, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, indicó que el gobierno de La Habana mantiene a Alcántara encarcelado desde el pasado 11 de julio por su arte y activismo. Asimismo, Nichols agregó que el régimen cubano lo tilda de peligro social y lo retiene sin juicio. Estados Unidos hace un llamado a Cuba para que respete sus derechos humanos y libere a todos los presos políticos de la isla. En otra noticia, grupos de exiliados cubanos se manifestaron este sábado frente a la embajada de Rusia en Francia y España en protesta por la posible instalación de bases militares rusas en la isla. El reporte desde Madrid con el colega Michel Suárez.
Convocados por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, los exiliados protestaron en París contra la injerencia rusa en la isla, explicó Alberto Guadalupe, presidente de la Asociación Francesa por la Democracia en Cuba.
Nos estamos manifestando para decirle al Kremlin que, a pesar de que el gobierno cubano no ha hecho ninguna declaración al respecto de sus intenciones de desplegar tropas en Cuba y Venezuela, los ciudadanos a pie sí vamos a defender la soberanía cubana, cueste lo que cueste.
La manifestación en la capital francesa también recordó la situación de los presos políticos en Cuba.
Hemos tenido también un pensamiento muy especial con todos aquellos presos políticos que están en prisión. Pensamos en Luis Manuel Otero Alcántara, todos aquellos que están en huelga de hambre.
El exilio en Madrid también se manifestó frente a la embajada de Moscú en la capital de España. Para Elena Larrinaga, responsable de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la posible instalación de bases militares rusas constituye una humillación para los cubanos.
Ha supuesto una humillación para nuestros pueblos, pero principalmente también para los respectivos gobernantes de estos países, ya que la falta de respuestas por parte de los presidentes Maduro y Díaz-Canel ha dejado en evidencia que la soberanía, la integridad territorial y, en definitiva, la seguridad de nuestras naciones están transferidas al gobierno ruso.
Según Larrinaga, la declaración conjunta de los cubanos residentes en París y Madrid fue enviada a los embajadores de la Federación Rusa en Francia, Cuba y España, así como al embajador de Ucrania acreditado en La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos, amigos oyentes, tanto por la Poderosa como por Radio Martí. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Y empezamos nuestro programa, como siempre, con entrevistas con opositores, disidentes y cubanos de aquí. Ahora empezamos nuestro programa con uno de los dirigentes y de los oposicionistas más respetados y más queridos por nosotros. Y en este momento, uno de los dirigentes, de los pocos dirigentes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que todavía está libre. Me refiero a nuestro amigo Iván Hernández Carrillo, que nos va a explicar todo lo que ha pasado en estos días, especialmente el juicio de Sayli Navarro y de Félix Navarro. Adelante, Iván, bienvenido a nuestro programa. Aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Bienvenido, Iván.
Es un placer siempre estar con ustedes en el programa y me encanta, por supuesto, compartir los micrófonos de las ondas libres de Radio Martí con ustedes y con la audiencia, que también se está escuchando aquí en la provincia de Matanzas. Bueno, lo más significativo en los últimos días fue el juicio que se siguió contra, el injusto juicio que se siguió contra Félix Navarro Rodríguez, es el líder del Partido por la Democracia, pero digo este, y su hija, Sayli Navarro Álvarez, quienes fueron durante el lunes y el martes sujetos a un proceso judicial, bueno, un proceso ya que se venía llevando a cabo, pero a una pista de juicio oral que fue toda amañada, secreta, a puertas cerradas, con un amplio despliegue policial, no solo a los alrededores de la sede, de lo que era el Tribunal de Jovellanos, que es donde se celebró, porque allí se radicó la sala provincial del Tribunal Provincial de Matanzas. Entonces, muchísimos opositores en toda la provincia de Matanzas se encontraban sitiados desde el lunes en la madrugada, ya estaban sitiados en su casa, quienes no se les permitía salir, y bajo amenaza de ser arrestados y demás. El juicio, por supuesto, se celebró en ese tribunal. Alrededor de las 9 de la mañana comenzó la vista del juicio oral. Como trascendió de una manera secreta, incluso habían 7 implicados más. En total eran 9 los implicados en este proceso, en este juicio, en este proceso. Se conoció bien poco de lo que pasó dentro de la sala. Solamente tenemos la versión y lo que nos pudo explicar Sayli, que fue una de las que estuvo implicada. La fiscal, según me cuenta Sayli, en todo momento se mantuvo muy apegada al proceso en contra de ellos y de mantener la sentencia, la petición fiscal de 15 años de privación de libertad contra su padre y la de 11 años de privación de libertad contra ella. Y para los demás implicados, mantener la petición fiscal igual, excepto para uno de los 7 restantes, a quien la fiscalía pidió que se bajara la sentencia, o sea, pidió la petición fiscal de 6 años, o sea, una petición que tenía de 14 años a 6 años de privación de libertad de todas formas. Los testigos fueron bien congruentes, no tuvieron coordinación, hablaban una cosa, decían otra. La fiscal, en el caso de un oficial de la policía política, que es el que acusa a Félix y a Félix de atentado, no pudo demostrar de que había, si estaba atentado. La defensa preguntó si tenía certificado médico, no había certificado médico del hecho. ¿Dónde estaban las lesiones? No había lesiones visibles, no había nada que probara de que existiera ese tal atentado. Pero así todo, como ya le había dicho, la fiscalía mantuvo, al concluir la vista de juicio oral, una petición de 15 años de privación de libertad contra Félix Navarro, no se cumplió el dicho.
Iván, tengo entendido que el abogado del bufete colectivo que representó, creo que a los dos, a Félix y a Sayli, hizo un buen trabajo dentro de lo que cabe.
Sí, mira, primero que todo, este abogado que representó a Félix y es la que representó a Sayli, son abogados de oficio. Es decir, tanto Sayli como Félix no nombraron abogados porque consideran que es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos, y los abogados lo que hacen es hacer el papel, de verdad que representaron, lo defendieron. antes del proceso a la situación de al caso como tal, incluso visitaron a Félix en la prisión, el abogado, pero finalmente todo es un circo, que eso está montado, y sabemos de que ya hay una sentencia que está en manos de la policía política, en manos de los tribunales, es una sentencia dictada que los abogados, por mucho que puedan representarlos, no van a revertir la situación. Al terminar el juicio, la presidenta del tribunal dijo que se daría, quedaba concluso para la sentencia y que se daría a conocer la sentencia en el transcurso del mes de febrero, que exactamente dijo durante los días 22 o 23 de febrero, es decir, casi un mes, hay que esperar para una sentencia que ya está hecha, está dictada.
¿Y en este juicio estaban las cámaras firmando el proceso?
Estaban firmando los procesos, dos cámaras de la televisión, así que por lo tanto va a quedar constancia para la historia.
Iván, es Landy. Yo te escucho y lo único que cambia en esta historia son los nombres. En diferentes lugares, en diferentes tribunales, hemos pedido a las personas que se expresen, incluso familiares, no presos políticos, ni siquiera personas que están en contra, estaban en contra del gobierno, sino que se han visto afectados y han vivido la realidad de hasta dónde llega la tiranía. Y tal parece que es un solo cuento, reescrito. Lo único que cambia son los nombres. El abuso de poder, los abogados, que prácticamente es un formulismo. Vemos que las sanciones, chantajes, los testigos de los presos casi nunca le dan la oportunidad, los chantajean. A las madres de los le dicen que si recibe dinero de para abogados, te vamos a quitar los hijos. Es decir, que uno oye tu historia y así está cada rincón de Cuba. ¿Qué tú crees que va a pasar después de toda esta payasada? ¿Qué tú crees que va a pasar con la oposición? ¿Cuál tú crees que sea el próximo paso que nos quede para, no sé? De verdad, estamos aquí en una nube, todos los días malas noticias. No hay un solo abogado con dignidad, no hay un solo juez con dignidad. ¿Qué te parece a ti toda esta tragedia que estamos viviendo?
Los abogados están haciendo el papel que tienen que hacer. Los abogados, yo pienso que no pueden hacer más de lo que están haciendo. Y ellos, por supuesto, en ocasiones lo han dicho. Yo puedo llegar hasta aquí no puedo hacer más nada. Y han dicho, y han planteado asuntos en los tribunales a los que han sido censurados, le han pedido que dejen de explicar, que dejen de insistir en el tema que ellos le quieren plantear en la vista de juicio. Tal es el caso de el abogado de Wilber, Luis Wilber, es un muchachito de 21 años de La Guinera, La Habana, que fue juzgado a 23 años de privación de libertad. Cuando termina el juicio, este abogado, no conozco el nombre, le dice al padre que como habían quedado condenado en un proceso que él había echado todo su esfuerzo y su empeño por sacarlo adelante y por ganar ese juicio, porque estaba ganado, porque para él no había tal sedición que era el supuesto delito que lo acusaba a este muchacho, él renunciaba a seguir siendo abogado. Y en ese mismo tribunal, él entregó sus credenciales de abogado y le dijo al padre que ya no iba a ejercer más como abogado, porque que no tenía fuerza ni valor el esfuerzo que él estaba realizando o que había realizado. Y bueno, este muchacho va a apelar, a pesar de que fue sancionado a 23 años, pero bueno, quiere apelar, los familiares quieren apelar la sentencia. Ahora mismo se ven en la encrucijada de que no tienen abogado que lo represente. Bueno, tendrán que buscar otro abogado que quiera asumir esa responsabilidad, pero en realidad la situación es muy difícil para los abogados. La oposición, en tanto, se encuentra también ahora mismo en un proceso de metamorfosis, en un proceso de reorganización. Toda una vez que los principales líderes de muchísimas organizaciones quedaron en la cárcel tras la protesta del pasado 11 de julio. Y en el transcurso del fin de año, también en el mes de noviembre, otros opositores también fueron arrestados y se encuentran tras las rejas. Lo que tenemos ahora mismo es que el régimen que está anunciando que va a entrar en vigor una ley con mercenarismo, o sea, ya la ley no lo tiene, y han explicado que van a condenar a las personas que reciban ayuda y financiamiento del exterior de cualquier índole por mercenarismo, y la pena mínima es de 10 años, y ya sabemos que hasta 20 años de privación de libertad y hasta la pena de muerte. Entonces, el objetivo es menguar la oposición, extinguir la oposición y acabar con la oposición. Llevarlos a todos a la cárcel o empujarlos a exiliarse. Cosa que le va a ser bien difícil porque sabemos que hay líderes de la oposición y opositores en el sentido general que están bien afianzados dentro de Cuba y que no van a dejar la Cuba, que no van a dejar la lucha, a pesar de los esfuerzos y el chantaje del régimen cubano y de la tiranía, de la dictadura, para que la oposición se acabe, para que la oposición se extinga y para ellos salirse con la suya.
Precisamente cuando te dije que me dieras una opinión sobre eso, sobre lo que está pasando, me alegro que la respuesta que yo estaba buscando es precisamente esa. Lo que hay es que coger y decirle, si yo no puedo ejercer en mi país, si yo no puedo defender a un preso, si yo no tengo el respeto por mi decisión, mira, entrego mi... Yo sé que es difícil, así pasa con los militares, el día de mañana te van a decir, yo obedecía órdenes, eso le va a costar después, esa no hay manera de justificarse después. Y así está pasando con los abogados y con estas fiscales que se creen que la dictadura va a durar 50 años más.
No es que esté pasando solo con los abogados. Hay militares en ejercicio que están pidiendo la renuncia, están pidiendo la baja de su servicio porque están en desacuerdo con lo que está pasando. Y a raíz del 11 de julio conocimos de un policía, que ahora no puedo darle su nombre, pero estuvo muy en las redes, muy visible, que pidió la renuncia de la policía porque se negó a participar en la respuesta represiva que dio el régimen a los manifestantes. Al enterarse, lo que de momento al parecer se tomaron una medida drástica con él, y yo creo que está, aunque hemos perdido el rastro de él, lo que tenemos entendido es que había sido detenido y que iba a ser procesado por traición a la patria. Algo totalmente injusto, por supuesto, por negarse a reprimir a su pueblo, se tomen estas medidas. Pero hay militares ahora mismo que están pidiendo la baja. Y eso significa que hay un despertar también por parte de los militares, no solo de los abogados, porque realmente cuando ellos, eso fue la carrera que ellos hicieron, la que hicieron, la que ellos pensaron que con eso defenderían de los abusos al pueblo. Y al ocurrir lo contrario, a ellos no les queda otro de otra que seguir ejerciendo, seguir preparándose para, no también para ahora, sino para el futuro. Y ellos, por supuesto, que lo hacen con todo el amor del mundo y con todo el respeto. Yo conozco a muchos abogados, incluso con nosotros trabajan muchos abogados de ellos, que realmente lo que hacen es ayudar. Pero que estamos viviendo un régimen que no hay libertad, y cuando no hay libertad, tampoco hay derecho. Lamentablemente.
Estamos hablando con Iván Hernández Carrillo, es un activista pro derechos humanos cubano, bibliotecario, periodista independiente, sindicalista, y es más conocido por su condición de disidente y preso de conciencia del grupo de los 75 de la Primavera Negra en Cuba.
Iván, yo he sido uno que he sido bastante duro desde hace mucho rato con los gabinetes del gobierno, con los abogados de oficio, pero eso ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Y yo no voy a mencionar nombres, pero aunque parezca increíble, ha habido un abogado de oficio que en un momento de un receso en el juicio ha aceptado hablar conmigo y explicarme por qué está haciendo lo que está haciendo. Y una de las cosas que me dijo es, yo sé que yo no voy a poder hacer justicia para su amigo, pero tenemos que tratar porque aquí estoy seguro que ya la sentencia fue dictada. En sus palabras, de un abogado de oficio en Cuba.
Es lo mismo que pienso, Santiago. En todos los casos, las sentencias están dictadas. No hemos visto un solo caso de los juicios estos aberrantes que están realizando que haya quedado uno solo en libertad. Eso significa que, a pesar de la inocencia de estas personas y de las falsas acusaciones que se han hecho, y en muchísimos casos no hay elementos para llevarlos a la cárcel y para tenerlos en las mazmorras. Sin embargo, ahí están 100 presos y los abogados, como tal, están haciendo lo que pueden. Muchos de los que yo conozco también me han dicho lo mismo. Por eso yo revierto estas mismas palabras. Porque lo mismo que le ha dicho este abogado, me lo han dicho a mí, con lo que yo he podido hablar. Y ellos, de verdad, están atados. Están atados de pie y mano. No solo los que están presos están en la cárcel, sino los abogados también están atados. Que pueda hacer tiempo.
Iván, en un audio que difundió el expreso político Ángel Moya de Zaylí Navarro, ella le cuenta cómo vio a su padre esposado con estas famosas Shakiras. Vamos a escucharla brevemente y después hablamos contigo. Y la vamos a escuchar porque no hemos podido contactar con ella, su teléfono está bloqueado. Escuchen a Celina Navarro.
Aceptaron solamente un miembro por cada acusado, un miembro de la familia por cada acusado. Y la sala estaba llena de militares estaba. Y tomaron para la declaración de los nueve acusados, le hicieron el primer corto cerca de las 2 de la tarde, unos 15 minutos, y después volvieron y entonces, bueno, ya empezaron con lo de las pruebas de la fiscalía, que los abogados de la defensa pues estuvieron impugnando los certificados, muchos médicos, ¿no? Se extendió muchísimo, porque además hicieron... Y ya, el hospital de la Seguridad del Estado hizo muchos ridículos en su intervención. Y eso llevó mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ya, una de las cosas que ellos tenían como prueba eran unos certificados de agresión. O sea, de las lesiones provocadas por las agresiones. Y el abogado oficio que nos asignaron a nosotros fue la primera que impugnó. Y yo recuerdo, hubo otros dos abogados que calzaron el planteamiento de ella, ¿no? Y él en su testimonio, hubo un momento en que no recuerdo cuál fue de los abogados que le dijo que, bueno, como que quién había sido el médico que lo había atendido. Él le dijo que no había ido al médico.
¿Quién es él?
El oficial de la Seguridad del Estado de Uniel. Le dijo que yo no fui al médico.
¿Y en qué condiciones llevaron a tu papá para allá?
Me dio una tristeza horrible cuando yo vi a esos tres seres, con esas Shakiras puestas. Porque yo nunca los había visto con Shakira no puesta. O sea, estoy acostumbrada a ver a mi papá esposado, tanto en la parte delantera como en la espalda, pero nunca con las Shakira puestas. Y a mí me tiene muy preocupada esta situación porque además, y con esos billetes puestos ahí en las piernas, imagínate tú, ¿no? Pero hubo un momento en que yo le pude hacer señas que se bajaron la media porque yo quería ver la pierna que quedaba para mí. Como lo tenía, no, entonces me dice que no, todo está bien. Esa pierna es un pequeño procesito así, que se le nota, pero que me llama la atención porque, a ver, constantemente los tienen así. O sea, si van al baño, rápidamente están los oficiales ahí, poniéndole las esposas, poniéndole la chequira, llevándole al baño, los regresan y le tiran la chequira, y mientras están sentados, no tienen eso. Pero en cuanto ellos los van a sacar de ahí, o sea, llevarlos para la celda, cuando hicieron el corte, los ponen con la chequira puesta, los trasladan con la chequira puesta. Mira, las chequiras son esposas normales que les ponen a las manos, pero esas esposas tienen cadenas que van sujetas a la cintura. Y además tienen otras cadenas que van directo a otras esposas que le ponen en las piernas, en los tobillos, básicamente. En los tobillos y así caminan, ¿entiendes? La broma mayor preocupación mía es que además es diabético.
Iván, en esta conversación con Celina Navarro, ella dice que al padre lo mantuvieron con las Shakiras durante toda la audiencia. Las Shakiras son esas esposas normales que le ponen en las manos, pero lo que le llamó la atención es que estaban sujetas a la cintura, a los pies. ¿Qué te parece a ti esto?
Bueno, así mismo es. Por eso, no me quería ver Shakira. Aquí le dicen los presos, los militares, le dicen Shakira, pero son esposas que así mismo están sujetas a las manos, a la cintura y a los pies. Al mismo estilo, en una famosa foto que existe de José Martí, cuando estaba en el presidio político, que está encadenado. Así mismo llevaron a los detenidos, a los presos, a juicio, y durante todo el proceso lo mantuvieron, o sea, el proceso de juicio lo mantuvieron de ese modo, esposado. A Celí, por supuesto, le dio mucho sentimiento ver al padre de ese modo, pero también nos contó que el padre ha envejecido mucho y que está muy delgado. Físicamente, al parecer, se ha deteriorado mucho la salud. Recuerdan que él pasó un proceso con la COVID, le estuvo hospitalizado y le quedó una lesión en el pulmón izquierdo, pero además él es diabético. Esto significa que a una persona de 67 años de edad, en estas condiciones de insalubridad, de falta de atención médica, de hacinamiento y de todo tipo de enfermedades que pululan en las prisiones, la situación empeore. Recientemente, Félix fue ingresado en la enfermería de la prisión por un brote diarreico que hubo allí en la prisión, pero además con sarna, escabiosis, lo que científicamente se conoce como escabiosis. Esta enfermedad pulula normalmente en las prisiones. Es normal que se vea este tipo de casos y también es normal que, a pesar de que lo llevaron por la enfermería, no existan los medicamentos para brindar efectivos para controlar por ejemplo, la sarna, la escabiosis, ¿no? Se supo que había mejorado en el caso de la diarrea, eso había desaparecido, pero la escabiosis, todos sabemos que lleva un proceso que hay que pedir la ropa, que hay que, independientemente, pues sabemos que ser muy higiénico, se baña todos los días, lava su ropa, cambia su, la ropa de cama, pero a pesar de esto, no tiene las condiciones aquí necesarias para mantener una higiene estable, una higiene correcta. Toda una vez que en las prisiones falta el agua, como hace poco me comentaron en una prisión de La Habana donde no había agua para, o sea, para los reclusos, ahí estuve un día completo sin agua, eso fue en Valle Grande. Y eso significa que la higiene no puede ser la más correcta.
Iván, antes de despedirte, vamos a recordar que Félix Navarro, como Sailín Navarro, su padre, fueron detenidos el 12 de julio en la estación policial de Perico, en Matanzas. Y lo que llama la atención aquí es que ellos se dirigieron ahí para preguntar sobre el paradero de miembros de su organización. A Félix lo dejaron preso, lo acusaron de presuntos delitos de atentado y a Sailín le impusieron una medida de reclusión domiciliaria y le están pidiendo 11 años. Eso hay que aclararlo, porque ellos no hicieron nada.
No, aquí el término no es decir no hicieron nada. Aquí el régimen lo que quiere es salir de Félix Navarro Rodríguez y salir de Félix Navarro, empujarlos al exilio. Como ya hemos visto, recientemente, bueno, y ahora mismo se encuentra en huelga de hambre, Luis Manuel Otero Alcántara, exigiendo se ha puesto en libertad a Luis Manuel como a Michael Osorno. Básicamente, ya le han dicho el régimen que tiene que irse del país si quieren que los libere. Ellos han renunciado a salir del país y ahí lo tienen, en la cárcel, juzgando una pena que no han cometido, cumpliendo, bueno, aún no han sido sancionados, pero lo tienen allí preso desde hace más de 6 meses. Y en el mismo caso de Félix Navarro Rodríguez, ellos quieren mantenerlo ahí en la prisión y los van a juzgar, le van a imponer una sanción como de 15 años, pues es lo que está pidiendo la fiscalía, precisamente para buscar este destierro y buscar el exilio para él. Eso sabemos que va a funcionar de esa manera y él no va a poderlo lograr, porque estuve hablando con él hace poco y me dijo textualmente, yo no me voy de Cuba. Y ese es el mensaje que le hago llegar. Y bueno, para que ellos sepan, ellos, yo estoy convencido que lo saben, porque en algún momento se lo habrán preguntado.
Bueno, eso mismo es lo que ha pasado con nuestro amigo Yuri Valle Roca, el nieto de Blas Roca, que está preso hace casi un año ya y quería mandarlo para Europa. Se negó y dice que nada más que salía muerto y todavía no lo ha podido sacar de allí. Y eso
es lo mismo que está pasando con Yuri. Es... y es lo mismo que está pasando con todos los que están presos en Santiago. El régimen quiere salir de ellos, despojarse de ellos y no pudo que tengan una negociación con algún país de Europa o de cualquier parte del mundo para sacar a estas personas de la cárcel, pero directo al exilio.
Mira, en el caso precisamente de Yuri Valle, tenemos el ejemplo de lo que le pasa a la esposa, la hostigación con la esposa, y usted, toda Cuba lo conoce lo que está pasando. Es una humillación constante, una amenaza constante, citaciones donde con desvergüenza le dicen mil atrocidades. Es decir, que no solamente está preso él, está presa la familia.
Bueno, el domingo arrestaron a Lili, nosotros le decimos Lili, era Lili Prometa, que es como se llama la esposa de Yuri, la arrestaron y le pusieron una multa de 2,000 pesos por tratar de ir a la iglesia a orar por la libertad de los presos políticos y a orar por la libertad de su esposo, que está injustamente en cárcel. Bueno. Eso es lo que responde la dictadura, con represión y más represión, amenaza y cárcel, y muerte, por supuesto.
Eso nos deja ver una vez más que la única manera que vamos a salir de este tipo de abusos y de violaciones es derrocando a la dictadura. Mientras estos bribones, estos ladrones, estos asesinos, estos corruptos estén en el poder, no va a cambiar ese tipo de cosas, porque así es lo que ellos hacen para poder mantenerse. Y Iván, muchas gracias por tu tiempo y volveremos a estar en contacto nuevamente.
Gracias al equipo del programa y gracias a la Fundación Rescate Jurídico por la oportunidad de estar en el programa.
Cuídate mucho, que Dios te bendiga.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días el derrocamiento de la dictadura cubana. Aquí están Santiago Álvarez, Orlando González Landi y Santiago, seguimos con el programa.
Bueno, y ahora continuamos nuestro programa, La Voz de la Oposición, con otra entrevista de un valiente opositor del centro de la isla que lleva muchos años ya en esta posición y que no cesa de luchar por la democracia en Cuba. Me refiero a Joel Bravo y le damos la bienvenida para que se oiga en nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábado y domingo por Radio Martí y sábado a las 10 de la noche por La Poderosa. Bienvenido a nuestro programa, Joel.
Gracias por la invitación y bueno, un abrazo para todo este equipo que está junto a Carlos Santana y Orlando, y bueno, para ti también en especial, y bueno, para todo lo que nos está escuchando en este momento.
Bueno, hay bastante que hablar de lo que está pasando en el centro de la isla, donde tú estás en Santa Clara.
Bueno, mi hermano, cada vez que hacemos un programa, cada vez que pasa un día y que hablamos con alguien, sea del exilio, sea dentro de Cuba, un hermano de la lucha, estamos viendo que el régimen cada día le falta menos para irse por el barranco para abajo, como decimos nosotros los cubanos. Y estamos viendo eso porque está apretando la represión. Cada día que pasa hay más represión y ese es el desvelo, esa es la preocupación y ese es el desespero que tiene el régimen ante no poder contener la resistencia que hay en el pueblo de Cuba. No solo en los que están en la lucha, sino en todo aquel ciudadano de aquí. Lo hemos visto lo que pasó el 11 de julio y todo lo que ha venido haciendo el régimen con todos estos jóvenes. Hoy quiero hablar en este caso, que tengo la oportunidad de poder expresarme y que el mundo me escuche, de un hermano nuestro, de activista nuestro acá del Movimiento Opositor Juventud Despierta y firmante de Compromiso Democrático, quien es el joven Julián Mazola Beltrán, quien ha sido el promotor y el organizador de las protestas aquí en San Antonio de los Baños y quien ha sido sancionado a 12 años de privación de libertad. Este joven que solamente salió a protagonizar esas protestas y que en el día de hoy encuentra nada más que habló por la mañana conmigo y me dijo que tenía visita hoy con su hermana, la única hermana que tiene. Y cuando la hermana salió de su visita, dice que bueno, le arrebataron el saco que le llevó, le quitaron la tarjeta de teléfono que tenía para poder llamar, y que bueno, y que sigue internado en una celda oscura, fría, sin agua, sin luz y en condiciones infrahumanas. Por eso queremos tomar este tiempo para poder denunciar todo este atropello que están haciendo con este joven, que fue uno de los valientes que salió allí en San Antonio de los Baños, porque allí inició esa protesta que bueno, luego se trasladó a todo Cuba. Y bueno, el régimen sigue ensañándose con este muchacho, con este valeroso activista, y por eso queremos denunciar todo este atropello ante la opinión pública internacional. Y yo no solo esto, sino también con nuestro hermano Vigilio Mantilla, aquí en la ciudad de Camagüey, el cual también se encuentra críticamente enfermo con enfermedades crónicas, y sin embargo lo tienen en condiciones infrahumanas, no le dan asistencia médica, como también es el caso de nuestro hermano Lázaro Yuri Valle Roca, quien está en un estado de salud delicado, y el régimen sigue arreciando, sigue poniéndole sanciones injustas, de celdas de castigo, celdas tapiadas, sin condiciones donde pueda estar en una celda con agua o sin luz. Estas son todas la represión, todas las torturas que el régimen Castro Canel ha venido llevando sobre todos nuestros presos políticos. Pero a pesar de esto, los jóvenes que hoy estamos en las calles, seguimos dando el batallar, seguimos dándole esa información al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba ha perdido el miedo totalmente. En cualquier momento el régimen va a tener una escalada de acciones por parte de la resistencia cubana y encabezada por el pueblo de Cuba, donde vamos a estar dándole el toque final, como decimos nosotros, a esta dictadura que tanto daño ha hecho por más de 63 años.
Mi querido amigo,
un abrazo, Lazo.
Dos cosas. Tuve la desgracia y en alguna parte la suerte de estar allí en esa prisión de Guanajay durante 8 años. 8 años de mi juventud lo pasé allí. Y en el lugar donde él lo tiene se llaman Las Tapiadas. Para que tengas una idea, eso es un lugar totalmente cerrado a la puerta. Lo único que tiene es una ranura donde te pasan la comida, o lo que pudiera llamarse comida. Y en el fondo tiene 3 tubitos de lo que sea, solamente de 2 pulgadas. Sí, ahí por ahí entra la ventilación y la poca luz. Y me imagino que en estos momentos, después de tantos años, debe estar mucho peor. Eso es uno de los lugares de tortura. La humedad, uno coge hongos en los pies, uno coge hongos, escabiosis por la cantidad de humedad que hay. Y eso, bueno, allá le dicen el edificio es bajo. La otra cosa, a mí me llama mucho la atención que a ti te persigan precisamente por recordar los pensamientos martianos. Es imposible creer
que un patriota, al que ellos cogen como bandera de su revolución, te persigan por, precisamente por decir sus pensamientos. Es vergonzoso. Lo que Martí dice está directamente relacionado con lo que queremos, que es la libertad.
Así mismo, hermano, y te voy a decir por qué. Por tener razón de que el régimen nos está persiguiendo por todo el trabajo que estamos haciendo bajo el ideario marciano. Te voy a decir por qué. En el año 53, cuando ellos asaltaron al cuartel Moncada, Fidel Castro dijo de que el pensamiento de asaltar al cuartel Moncada, la idea de asaltar al cuartel Moncada, venía de nuestro apóstol, cosa que es incierta. Pero también se han escondido, han manipulado por todos los años de dictadura, han manipulado el verdadero ideario marciano. Los verdaderos tomos de nuestro apóstol José Martí fueron desaparecidos de las escuelas. Yo soy un joven y nunca en mi vida he visto un tomo de José Martí. ¿Qué pasa? Que con la ayuda del exiliado, de que tenemos el conocimiento de poder adquirir esos tomos, esos verdaderos tomos, esas verdaderas frases de nuestro apóstol José Martí, pues hemos venido iniciando esa idea bajo el ideario marciano con el pueblo de Cuba. Verdaderas frases del apóstol, verdaderas frases que ellos ven, que temen, que la dictadura teme y se ve como un peligro, como lo dijo nuestro apóstol José Martí en la futura esclavitud, donde se dirigió al socialismo. Por eso es que estamos haciendo llegar este pensamiento marciano al pueblo de Cuba. Y ahí es donde ve el régimen, ve el peligro de donde verdaderamente el pueblo está informando de lo cual son los verdaderos pensamientos y el verdadero ideario marciano. Ese es el peligro que el régimen ve, por eso el régimen nos ataca. Y veremos toda la represión que reprende la dictadura contra nuestras organizaciones, solamente por nosotros honrar al más universal de los cubanos, que es nuestro apóstol José Martí. Por eso es que vamos a esperar ese día para poder también seguir denunciando todo el atropello que debemos dejar la dictadura a nosotros los cubanos, a los jóvenes, poder honrar al más grande de todos los cubanos.
Joel, están pasando muchas cosas y se ve el incremento de la vigilancia, el incremento de la represión, el incremento de la injusticia en las cortes y el incremento de todo lo que tienen que hacer los corruptos para mantenerse en el poder. Mantenerse en el poder con el plan de trabajo que ellos tienen es muy difícil, porque nadie está de acuerdo con eso. Pero ellos tienen el poder, ellos tienen los recursos, ellos van a tratar de seguir manteniéndose en el poder, y nuestra única solución es quitar a esa gentuza del poder, derrocar al gobierno, hacer un cambio de gobierno de como venga. Mientras podamos seguir haciéndolo con la actitud de no violencia, vamos a tratar de seguir. Lo que hace falta decir es que él mandó a los muchachos y los sacó de los colegios armados con palos para atacar a los opositores. Entonces la no violencia tiene que trabajar para nosotros, pero no para ellos.
Y nosotros, en el movimiento opositor Juventud Izquierda, hemos trabajado durante un año y hemos trabajado durante este mes de transcurso de este año, gracias también a hermanos del exilio, no voy a decir su nombre, que nos ayudan. Hemos venido haciendo ese trabajo, haciéndole un trabajo profiláctico a esos militares, a esos que están de una forma u otra vinculados al régimen. Los estamos llamando a sus familiares, estamos llamando a sus hijos, estamos llamándolo a ellos. Propiamente le hemos dejado un boletín que va dirigido a esos militares cubanos, preveniéndolo de que no cometan delitos hechos de sangre contra la resistencia, contra su pueblo, y los estamos viniendo preveniendo sobre para que no hagan eso. Ese es un trabajo que estamos haciendo, un trabajo que ha dado fruto, un trabajo que va a seguir dando, y un trabajo que, aunque no se vea, ha parado la represión contra el pueblo de algunos militares. Hay militares que se están, bueno, si viene la seguridad del Estado y me va a arrestar, pues bueno, ellos solamente me llevan y me arrestan, pero ya no agreden como agredían antes hay algunos en esos casos que están haciendo eso. ¿Por qué? Porque les ha llegado ese boletín, porque el familiar, el hijo, le ha dicho, oye, si los vas a coger presos, no tienes que darte, cógelo preso, pero no les dé. Y entonces, de una forma u otra, hemos venido inculcándole eso, porque ese es el trabajo que estamos haciendo, para que en el momento de que el pueblo, porque el pueblo va a salir, ya le falta poco, el pueblo va a salir a las calles, y esos militares los estamos previniendo para que, de ver reprimir al pueblo, pues se pongan del lado correcto de la historia, que es del lado de su pueblo, que es por lo que jugaron ellos en defender a su pueblo.
Estamos hablando con el activista cubano Joel Bravo López, líder del movimiento opositor Juventud Despierta. Y Joel, hace como un año más o menos tú dijiste que el sistema político en Cuba había tocado fondo y su caída era segura e impostergable. ¿Tú mantienes esto ahora a principios de este año 2022?
Bueno, cada día que hablamos con nuestros hermanos del exilio o hermanos dentro de la propia isla, el día final del régimen se acerca cada día más. Hemos visto, yo lo estoy viendo en la calle, el régimen, el pueblo ha perdido el miedo al régimen. El pueblo ya no quiere al régimen. ¿Y qué falta? Pues bueno, la estocada final, ¿qué es lo que le falta? Y entonces eso va a estar en un momento determinado, que no será ahorita, no será hoy, pero puede ser de aquí a 2 horas. Y es una cosa que verdaderamente es inminente y no se puede palpar, ¿no? Pero sí vemos lo que el pueblo ya siente, lo que el pueblo expresa en cualquier esquina y que antes no lo veían. Estamos viendo ya que el pueblo ya está diciendo basta y que no quiere más. Y cuando el pueblo decida salir por una sola vez y por la última vez, pues ese día va a ser el final de la dictadura.
Entonces eso se cae.
Sí, 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 sí. Sí. Desde que se cae. Vas a un hospital y cada día hay menos. Vas a una escuela y cada día las escuelas están más destrozadas. Y entonces ya no es lo mismo. Ya hay una juventud que es la que está esperando en la sociedad. Ya esa vejez que en un momento determinado fue creyente de Fidel o de las ideas de Fidel o de Saúl, eso ya esos pasaron. Y esos tienen nietos y bisnietos que ya no quieren. Y también lo repudian a él. Cuando un abuelo le habla de Fidel o algo eso, el mismo nieto le dice, cállate, y entonces creo que están acabando con este país. Y esa es la idea, esa es la vida cotidiana que estamos viviendo nosotros los cubanos.
Joel, ¿por qué tú hablas tanto de Martí? ¿Por qué hay que volver a Martí ahí en Cuba?
Le voy a decir que la mejor estrategia, que la mejor guía, que es la única vía que yo le veo para poder llegar de bien al pueblo y que le llegue a todo aquel que sea en un momento determinado, fue o haya sido juez simpatizante del régimen, es José Martí, porque José Martí es el apóstol de Cuba, pero es el prócer más querido de los cubanos. Tú le hablas a cualquiera de Martí, sea comunista o no sea comunista, y instalas una conversación.
Hay que recordar también algo de José Martí. José Martí llevó a Cuba la guerra justa y necesaria, y logró, aunque él murió en combate, la libertad y la democracia y la independencia de nuestra república.
Así mismo, patrón.
Bueno, ha sido un placer tenerte en el programa y esperamos volver a hablar nuevamente contigo en los próximos días.
Un abrazo para ustedes y es un placer estar en este programa y que verdaderamente se escuche en Cuba y desde fuera de Cuba. Gracias a ustedes por tenerme una vez más en el programa y que bueno que sean ustedes la voz de la resistencia, la voz de que el régimen no caiga y que bueno, mediante ustedes el pueblo nos escucha y también fuera de Cuba y puedan ser la voz denunciante de la dictadura de Castro comunista y de todos sus horrendos crímenes por lo que está cometiendo en nuestra isla.
Bueno, y ahora continuamos nuestro programa, La Voz de la Oposición, y ahora tenemos a una persona que hemos estado tratando de llamar casi todo el día, y por fin nos podemos pasar con ella. Se trata de Eralidis Frometa Polanco, la esposa de Yuri Valle Roca, uno de los seminaristas que está preso hace más de 6 meses, no le han hecho causa, no le han hecho nada, y lo que han tratado es de sacarlo de Cuba. Y este es un hombre que no ha aceptado de ninguna manera las amenazas, ni les ha hecho caso a sus ofertas, ni se ha callado la boca, y sigue, aunque lo cambien de prisión y lo castigue constantemente, sigue en pie de lucha. Bienvenida, Eralidis. ¿Qué nos puede decir de los últimos tiempos con Yuri?
Bueno, la situación de Yuri continúa siendo la misma. Ya hoy está en 222 días de injusto encarcelamiento. No tenemos noticias de ningún proceso contra Yuri, no, la dictadura no pone un día para juicio, lo mantienen tras el fallo renal que él adquirió en Villa Marita, actualmente sin llevarlo a un médico. Esto no sabemos lo que está pasando, pero sí puedo decirle que la salud de él está bien afectada, deteriorado físicamente, mental, psicológicamente. Está manteniendo una gripe desde noviembre, hasta el momento que no se le ha quitado. Y encima de eso, yo, por estar reclamando su libertad, estoy siendo objeto de hostigamiento y de acoso. El pasado 18 de enero se me puso una carta de advertencia en la unidad de Zapata y C por instigar a delinquir. El domingo 23 se me abrió otra carta de advertencia por ir a Santa Rita, pero esa carta de advertencia la pusieron, según ellos, la dictadura, por cometer conductas que puedan derivar a un hecho delictivo. Más, bueno, los 2,000 pesos de multa, como bien ya yo había explicado, que me pusieron solo por ser Santa Rita a ejercer mi libertad religiosa y a pedir por la libertad de mi esposo, Lázaro Yuri Valle Roca.
En las últimas denuncias que se han hecho sobre Yuri, tú nos has dicho aquí en este programa anteriormente de que no lo dejan coger el sol, que no le dan medicamento. ¿Eso ha cambiado o sigue igual?
Lázaro Yuri le ha estado llevando los medicamentos para intentar que él pueda sentirse un poco fuerte para que no se me colapse tan pronto, y los medicamentos son entregados pasados 10-15 días. Es decir, cuando la dictadura Castro entiende que el medicamento debe de llegar a las manos de él es que le hacen entrega de esos medicamentos.
Lalir, ¿qué me puedes decir de lo que te hacen a ti cuando vas a visitar a Yuri?
Bueno, Santiago, casualmente la visita de Yuri le tocaba hoy. Y ayer en la tarde, inesperadamente, lo dejan llamar para decirme que la visita la habían cambiado para mañana. Luego de yo haber tenido, todo casi listo lo de la visita del propensa que se meten a hacer las cosas que con sacrificio y trabajo se pueden resolver aquí en Cuba. La visita nos dicen que son de 3 horas, pero a las dos horas y media ya lo están sacando para afuera. Que por ejemplo va una visita conyugal de 3 horas y lo que le dan son 2 horas y media o 2 horas. Es decir, que el tiempo que le toca por derecho no se le está dando como se le tiene que dar. Lo mantienen sin sacarlo a tomar sol, sin llevarlo al patio, solo por él no decir la consigna que quiere la dictadura que él diga dentro de la cárcel.
Tú mencionas derechos, pero acuérdate que en Cuba no hay derechos. Dicen que hay constitución, pero ellos mismos la echan atrás diciendo que la constitución está muy bien, pero que el Partido Comunista es el que decide. Estas son cosas que solamente se resuelven con el derrocamiento de la dictadura. Tenemos que seguir luchando por todos los medios necesarios para conseguir ese propósito.
Exactamente. Aquí se está violando la propia constitución, que el gobierno en un momento decidió lanzar al pueblo, que muchas personas no aceptamos, que muchos no firmamos, pero aún así las personas que firmaron esa llamada constitución hoy se están arrepintiendo de haberla firmado, porque están en presencia de que se están violando todos sus artículos, más los artículos del Código Penal están siendo mal empleados. Es decir, que en Cuba no tenemos un Estado de Derecho.
Si a Yuri le niegan el sol, no le dan los medicamentos que tienen que darle, entonces a Yuri lo que quieren es que se muera, ¿no?
Exactamente. Estamos en presencia de que aparecer lo están dejando morir, porque ya son 7 meses, acabamos para 8 meses el día 15, que Yuri entró en un fallo renal producto a la huelga de hambre y que él hizo en Villa Marisa, y hasta hoy no sabemos cuál o cuáles son las afectaciones que él ha sufrido en los riñones, si es uno o son los dos.
Ok, era Lady, yo lo siento, pero se nos está acabando el tiempo. Tuvimos la suerte de poder empatarnos contigo última hora, pero se nos está acabando el tiempo. Le das un abrazo muy fuerte a Yuri, de parte mía, de parte de Landy, de parte de todos los de la Fundación Rescate Jurídico, incluyendo a Carlos Santana.
Sí, él también le manda muchos besos, muchos abrazos a usted, a Carlita, a Landy, a todos los de la Fundación Jurídica. Él sabe que ustedes están muy al pendiente, muy al tanto, que se han ocupado muchísimo de él. Él lo sabe.
Okay, bueno. Buena.
Igual para ustedes. Bendiciones a todos.
Bueno, ha sido un placer tener las entrevistas que hemos tenido con los compañeros de Lucha Cuba. El programa se termina, desgraciadamente. Volveremos a estar con ustedes el próximo fin de semana por La Poderosa a las 10 de la noche y por Radio Martí sábado y domingo a las 5 de la tarde. Saludos a todos.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierte en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor. O más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. De que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 a los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico. Cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque, como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,375, los 7,435 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.